Son las 7, las 6 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Rubén Corral y encendemos la linterna de Expósito en este martes 21 de julio.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues un día más seguimos pendientes de los brotes. Según Sanidad, en las últimas 24 horas se han registrado 529 contagios, con descensos destacables en Aragón y Cataluña, que eran las zonas que más preocupaban. Estamos hablando de 156 menos positivos que ayer. ¿Quiere decir esto que el número irá descendiendo a partir de ahora por las medidas que se han ido aplicando en los últimos días? Pues tengo que decirte que no. Los expertos siempre señalan que para comprobar la efectividad de aquello que se está aplicando hay que esperar 14 días más o menos, que es el periodo de incubación del bicho. Aún así, te voy a dar un dato que yo creo que podemos decir que es positivo. Desde el lunes 13 es la primera vez que de un día para otro el número de contagios desciende. Habrá que ver cómo sigue evolucionando. Te recuerdo que estamos por encima de los 200 brotes. Y de hecho, en las últimas horas hemos conocido dos casos que nos han llamado la atención. El primero de ellos, el de los jugadores del Fuenlabrada. Te lo contábamos aquí en directo ayer. Poco antes de que empezara el partido contra el Depor, un partido decisivo para el desarrollo de la jornada de Segunda División, varios miembros del equipo madrileño se conocía que habían dado positivo. Ahora mismo tenemos a 8 miembros del Fuenlabrada aislados en un hotel de Coruña y a otros 4 en Madrid también aislados. Ahora hay que evolucionar y ver la trazabilidad, a ver con quién han tenido contacto. Y el segundo caso nos lleva hasta un instituto de Benalmádena. Se han suspendido las clases de refuerzo tras haberse detectado un posible positivo por coronavirus en el centro. Estamos hablando de un posible positivo, ¿eh? Este positivo estaría vinculado al brote de una empresa en Málaga capital. O sea, como ves, la red de contactos y que uno sea positivo y que se empiece a mirar y se empiece a ver con quién ha tenido contacto puede llevarnos a una situación en la que se relacionen brotes de una ciudad y de otra. Pero para que veas que no todo son malas noticias, me gustaría destacar algo. Hace unas semanas te contábamos que los vecinos de un edificio de la calle Nicolás Salmerón de Santander habían sido confinados. En esta linterna hablábamos con Teresa, una de las vecinas, que nos contó que después de haber pasado el confinamiento, esos 3 meses, y cuando parecía que todo iba mejor, pues era muy duro volver a encerrarse. Bueno, pues la Consejería de Sanidad de Cantabria ha dado por cerrado el brote, ya no hay nadie en cuarentena y la mujer que seguía hospitalizada ya ha sido dada de alta. El otro gran asunto del día es esa cumbre europea histórica. Pensando en nosotros, en España, ¿qué hemos conseguido? Pues vamos a recibir 144.000 millones de euros que se van a repartir de la siguiente forma. Más o menos 72.700 irán a fondo perdido, no habrá que devolverlos. Y el resto en créditos. Esto sí, lo tendremos que devolver. ¿Qué tendremos que hacer para acceder al dinero? Pues habrá que reformar el mercado laboral, es decir, que la derogación de la reforma laboral no verá la luz. Habrá que tocar las pensiones y habrá que recortar gasto social porque no va a haber dinero para todo. En un momento te amplío cómo nos va a afectar esto. Lo interesante son las reacciones. María Jesús Montero, portavoz del Gobierno.
La palabra histórica define bien la dimensión de lo logrado. Se ha conseguido forjar un acuerdo, el más importante desde la construcción del euro, y además se ha hecho en un tiempo récord. Un auténtico paso de gigante en la reactivación de nuestro continente, en la reactivación económica y social de Europa.
Pues la parte del PSOE del Gobierno está muy satisfecha. ¿Qué dice el socio? ¿Qué dice Pablo Iglesias? Porque, claro, visto lo visto, seguramente tendrá que renunciar a algunos de sus planes. Pues mira, Iglesias lo que ha hecho ha sido escribir un tuit. Y dice: la Unión Europea parece haber aprendido las lecciones tras la crisis anterior. En esta ocasión no tendremos austeridad, sino un ambicioso plan de estímulos fiscales. En esta ocasión no tendremos hombres de negro visitando los países, sino planes de inversiones negociados. Y sigue escribiendo: debemos destacar algo clave para España. El acuerdo alcanzado no solo no impedirá que el gobierno de coalición continúe aplicando su programa, sino que significará un enorme estímulo para continuar con las transformaciones. Pues visto esto, alguien tendrá que ceder. O cede Iglesias, o cede Europa.
Expósito. La linterna.
El acuerdo de Bruselas no ha sido fácil. Han sido 5 días de largas negociaciones que parecían encallarse en algún momento. Había mucha tensión, muchas diferencias entre los países del norte y los del sur. Al final, la Unión Europea se va a endeudar por primera vez en su historia y España será el segundo país que más se va a beneficiar de estas ayudas. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero. Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes.
Cuéntanos.
Bueno, pues ahora comienza un camino largo, complicado y que podría incluso llegar a ser desesperante. España es el segundo país más beneficiado con 140.000 millones de euros, 73.000 de estos millones en ayudas directas. Esto no significa, Rubén, que mañana vayamos a disponer de este dinero. Antes habrá que presentar un plan nacional de reformas. Tendrá que ser aprobado aquí en Bruselas, que el resto de países no ponga inconveniente alguno. Y después empezará a llegar el dinero. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, es consciente del recorrido que queda por delante.
Eso está haciendo la Comisión Europea. Te va a endeudar. Y con ella nos vamos a endeudar todos. Porque esos 750.000 millones de euros lo vamos a pagar todos los Estados miembros, aportando al presupuesto. Es decir, esto no es gratis. Lo vamos a pagar todos.
En esta cumbre se ha aprobado el mayor paquete económico de la historia, precisamente para superar una crisis histórica como es la del coronavirus, 750.000 millones de euros. Además, y aunque parezca lo contrario, en tiempo récord, lo destacaba la canciller alemana. No ha sido fácil, pero al final nos hemos encontrado todos, ha dicho Angela Merkel. Europa ha demostrado en esta situación que es capaz de actuar. Llega la calma relativamente a Bruselas. Por cierto, que los próximos días este acuerdo deberá ser ratificado por el Parlamento Europeo.
El Gobierno de España, gracias José Luis, ha calificado de histórico el pacto alcanzado en Moncloa. Todo eran sonrisas. De hecho, Pedro Sánchez ha sido recibido entre aplausos por sus ministros cuando llegaba al Consejo, como un héroe prácticamente. Después, en rueda de prensa, la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha asegurado que el pacto les permite avanzar en lo que pretendían. Veremos en qué se traduce y qué reformas tiene que llevar a cabo el Gobierno para cumplir con lo pactado. Ricardo Rodríguez.
La letra pequeña del acuerdo puede resultar tan destacable como los millonarios números, pero el gobierno descarta de plano que el acuerdo de la Unión Europea ponga cuesta arriba la hoja de ruta de la coalición. Al contrario, según María Jesús Montero, que ha barrido para casa.
Se pueden haber visto pretensiones de distintos países, pero las condicionalidades que se han venido marcando, el Ejecutivo que la está aplicando y en esa hoja de ruta vamos a seguir trabajando.
Sobre la mesa ha dejado coincidencias europeas tales como subidas de impuestos, el refuerzo del sistema sanitario, coberturas como el ingreso mínimo vital, además de otras ayudas. Con el montante en la mano, el Ejecutivo pisa el acelerador a los nuevos presupuestos.
Es el presupuesto de la recuperación el que tiene que concretar todo este dinero y, por tanto, el Partido Popular está llamado a jugar un papel fundamental.
Pedro Sánchez comparecerá en el Congreso y convocará la próxima semana la conferencia de presidentes para informar del acuerdo.
Ahora es el momento de repasar la evolución del virus en España. Como te decía, hoy menos contagios diarios que ayer, 156 menos concretamente. Es difícil buscar una explicación, pero si analizamos los números, el descenso en los casos se explica si vemos las cifras en Cataluña y Aragón. Hoy el gobierno catalán ha notificado 590 nuevos infectados. Ayer, fíjate, ayer eran más de 750. Insisto, no hay que lanzar las campanas al vuelo, pero los datos nos dicen que los casos de coronavirus en Cataluña descienden por tercer día consecutivo. ¿Y qué pasa con Aragón? Allí se han registrado 187 contagios, frente a los más de 330 de ayer. El presidente aragonés, Javier Lambán, ha calificado estos datos de esperanzadores, aunque ha pedido precaución. De momento, descarta el confinamiento obligatorio.
He de decirles que en este momento esa solución ni la contempla el Gobierno de España, ni la contemplamos nosotros. Es muy probable que eso ocurra. En todo caso, ocurriría si se disparataran, si se desbarataran las cifras, los datos, pero estoy seguro que eso no va a ocurrir y, por tanto, me atrevo a pronosticar que no habrá confinamiento obligatorio.
Y acaba de finalizar en el Congreso el debate de las conclusiones de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica. Mañana vamos a conocer el resultado de las votaciones de las enmiendas. De momento parece que va a haber un acuerdo amplio en Sanidad y Unión Europea, mientras que en Economía y Políticas Sociales las posiciones siguen muy alejadas. El punto que más discrepancias ha generado, el dejar sin ayudas a la educación concertada, que no verá ni un euro de los 2.000 millones contemplados por PSOE y Podemos. María Daval.
Así es, y precisamente han sido varios los partidos que han reprochado al gobierno el sesgo ideológico que ha adoptado en la cuestión educativa. Navarra Suma, Junts per Cat, Coalición Canaria, Ciudadanos y PP veían en este punto un argumento suficiente para no apoyar las conclusiones del Grupo de Políticas Sociales. La portavoz popular Ana Pastor rompía una lanza por la concertada.
Defendemos y defenderemos siempre la libertad para la educación. No podemos privar a las familias del derecho a la libre elección de centro escolar. No podemos dejar excluidos a miles y miles de alumnos que están en la escuela concertada, escuela que está recogida en nuestra Constitución.
A lo largo de la tarde se van a ir votando las casi 700 enmiendas que los grupos han registrado a las conclusiones de los cuatro grupos. Mañana a las 8 se conocerá su resultado y podremos ver si hay algún cambio significativo.
Y hasta ahora llega Carmen Guaita para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Esta mañana, a una hora temprana, paseando por la zona de las Cuatro Torres en Madrid, me he cruzado con un padre joven que llevaba de la mano a su hijo de unos 9 años. Los dos iban vestidos de vacaciones y llevaban bien puestas sus mascarillas. Andaban sin prisa, se miraban a los ojos, estaban charlando de sus cosas. Y he comprendido que este padre no solamente disfrutaba del tiempo en su dimensión real y auténtica, que es la de estar a lo que de verdad importa, sino que hacía una labor de prevención. Prevenía problemas en la adolescencia de ese chiquillo, porque si un niño se siente escuchado durante la infancia, aprende a expresar sus sentimientos y es capaz de compartir sus problemas. Prevenía la tiranía del amigo chulo que puede llevar de cabeza a un adolescente, porque estaba ofreciendo a su hijo un modelo real de hombre adulto. Prevenía incluso su propia soledad. Todos los padres y madres que en este verano dedicáis algo de tiempo a escuchar a vuestros hijos, a contarles cosas vuestras y no les dirigís la palabra solo para dar órdenes o regañar, estáis haciendo esa misma labor maravillosa, prevención de la adolescencia conflictiva. Ojalá este padre joven me esté escuchando ahora. Zona de las Cuatro Torres, bermuda caqui, camiseta blanca, con tu hijo de la mano. Si estás ahí, debo decirte que veros a los dos me ha emocionado mucho.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Y en Deportes, Manolo Lama, qué follón con el partido del Fuenlabrada Deportivo.
Y lo que nos queda, de momento sabemos que los jugadores del Fuenlabrada siguen confinados en el hotel de Coruña, que se les ha realizado en la mañana de hoy test por parte del Departamento de Salud de la Xunta de Galicia y por parte de la Liga, pero todavía no tenemos los resultados. Se va a jugar el partido entre el Depor y el Fuenla. De momento Fernando Vázquez le ha dado permiso a sus jugadores, les ha dado vacaciones. Si el Depor no se presentara, le darían el partido por perdido y el Fuenlabrada sumaría 3 puntos y entraría en zona de playoff. Pero el Depor lo que pide es o que se repita la jornada, o que haya una liga de 24, o llevarlo a los tribunales. Tebas ya ha dicho que ni habrá repetición, ni habrá liga de 24. En resumen, un jaleo el último día.
Sí, porque cualquier solución es un problema.
Desde luego.
Gracias,
luego te doy las posibles soluciones.
Gracias, Manolo.
La linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Los modelos de coche que tienen cámara de visión trasera para ayudarte a aparcar son muchos. Pero que sepamos, seguros que siempre te ayuden, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Es escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Como buenos analistas del riesgo, en Bankia te recomendamos tener una buena provisión de escarpias, alcayatas, remaches y abrazaderas. Y si buscas algo más sólido, unos alicates o un destornillador son siempre valores seguros.
En Bankia estamos con las ferreterías y con todas las demás pymes de este país. Entre todos podemos ayudarlas a reabrir. Bankia, así de fácil.
Este verano no poder irte de safari a Kenia.
Pero sí podrás aprovecharte de los descuentos más salvajes de Ocasión Plus.
Más de 1.500 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, número uno calidad-precio.
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. 17 centros a tu servicio. 7 centros en Madrid y 10 en toda España.
Estas semanas tu casa ha sido tu propio gimnasio. Tu oficina y tu sala de cine. Ha llegado la hora de volver y ahora que tu casa vuelve a ser tu casa, se merece algo más grande. Berti o falso. En Berti queremos darle a tu hogar el seguro que se merece con las mejores coberturas al mejor precio. Contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
Mira, hijo, ven aquí. Mira. Has suspendido 17 asignaturas en el curso.
No me castigues, papá.
Así que este verano...
No, por favor.
¿Te
no,
quedas...?
Me voy a morir. No.
¿Sin jamón?
¡No!
Sí, te quedas sin el jamón de tu jamondirecto.com.
No, por favor, papá, quítame la piscina. No. Quítame la bici. No. Quítame los amigos. Quítame la vida, pero jamón no.
¡Sin jamón!
Pues ¿sabes lo que te digo?
¿Qué?
Que lo pido por internet.
¡Se lo voy a decir a tu madre!
Este verano, estés donde estés, lo que triunfa es tu jamondirecto.com.
¿Ves, papá, internet?
984-1028.
¡A tu madre que vas!
¡57 años! Mira, como tú, Uriarte. Ese es el tiempo que llamó a nuestra puerta del círculo de lectores. Y un día desapareció. Durante el confinamiento hemos leído mucho, buscando en armarios y altillos, y hemos descubierto tesoros que no volverán. Cosas que ya no usamos. John Uriarte, que era socio del círculo, y de la tabla de redonda del rey Arturo, nos recuerda aquellas cosas del ayer que ya no volverán.
He visto luz y he entrado a mis 54.
Eso dices.
Que quede claro.
Eso dices.
Tú ya sabes que en COPE, en esta radio, nos quitamos 2 años. O sea,
vamos
si
a
no
ver.
Lo haces, ponte al día.
Vamos a ver. Creo que no miento si digo que una vez te encontraste con un oyente y te dijo, no parece usted tan mayor.
Sí, efectivamente, en la puerta de la radio y estabas tú a mi lado.
¿Ves?
Bueno.
Dale.
Como los del círculo, que parece que fue ayer cuando arrancaron. Tengo que contarte que en mi casa, el del círculo de lectores, estrenó el salón, porque mi madre no nos dejaba entrar, era solo para las visitas, anda, para una amiga suya y para los de que venían de repente a vender algo, como los del círculo. Eso sí, no todos les abrían, ¿eh?
Hola, soy del círculo de lectores. Quevedo, Valle Inclán, Dalí, Mozart, Groucho Marx... Y representa los libros, el arte, la música, la ciencia. Si usted le cierra la puerta, se la está cerrando a las grandes creaciones de la cultura universal. Yo he sido representante del círculo. No le cierre la puerta. Hágase socio.
Círculo de lectores, las mejores páginas de su vida.
Bueno, a mí me dices a Cristian eso y le digo, entra y quédate a vivir en casa. Vamos.
Bueno, es que habla con conocimiento de causa, porque sí, sí. Trabajó en ello durante un tiempo.
Curró en el círculo de lectores, sí, sí. Este es un anuncio protagonizado, como decimos, por José Luis Acristán y escuchándole, pues eso, te dan ganas de invitar al círculo a cenar. Hay que decir que fueron pioneros en esto de llamar a la puerta para ofrecer cultura.
Y cuando decíamos que llamaban a todas las puertas, es que llamaban a todas.
Es mi abogada. Espero que haya conseguido la revisión de mi caso.
Buenos días, soy del círculo de lectores.
¿Qué?
He revisado su caso y he visto que todavía le quedan bastantes años de condena. Así que qué mejor momento para apuntarse al círculo y disfrutar de la mejor lectura.
Pero es que estoy en la cárcel.
Por eso, hombre de Dios, la cantidad de tiempo para leer que tiene ahora mismo.
Ojo.
Es que hombre, está bien traído, ahí hay una oportunidad de negocio.
Claro, de hecho hay gente que lee en la cárcel lo que no ha leído en el resto de su vida. Te diré que una noche vieja los del círculo cenaron en mi casa.
¿En el salón ese de que abría tu
no,
madre a las
en
visitas?
El restaurante que teníamos, porque a mi padre le daban pena, porque se quedaron solo su matrimonio que trabajaba en el círculo, y les digo, vengan a cenar, y cenaron en mi casa en noche vieja.
Anda, mira.
Pero bueno, sí, sí, es curioso. Pero hablemos de otras cosas que ya no van a volver jamás.
Y ya que estamos hablando de papel, ¿te acuerdas cuando no existía el ordenador y lo que era lo último era el fax?
Rico, líder mundial en telefax.
Rico Fax. Simplemente conéctelo a su teléfono y envíe o reciba textos, planos, dibujos desde cualquier lugar en segundos. Rico Fax 490019. Llámenos, se lo demostraremos.
Ahora te vas a reír.
Me ha dado miedo.
Te vas a reír porque, bueno, tener un fax era un privilegio en las empresas, ha fechado y solo existe para los burofax en asuntos legales, pero yo en la radio hice un concurfax, que lo hizo Ramón Chu, Ramón García, yo lo heredé, concurfax, que era la gente como cuando aquellos no existían emails, se hacían concursos por fax.
¿Y llegaban?
Y llegaban, fíjate, esos años que tengo, madre mía.
No, de todas formas, el fax estuvo poco aprovechado. Porque estuvo ahí en un periodo sí. De nadie, entre que llegó el ordenador y tal cual, nada. No lo aprovechamos nada. Fue un invento que pasó, sí, es estuvo, verdad. No se puede decir, como decía Gila, no se puede decir que no existiera, pero no le sacamos el partido.
Lo bueno era cuando se te caía la hoja por debajo de algún armario o algo porque salía escupida del fax. Uh-huh. Bueno, ¿y qué decir del comediscos? Ese aparato portátil tipo bandolera en el que metían un single y escuchabas canciones, cuentos...
O las cámaras de fotos. La revolución llegó con las Polaroid, que tú sacabas la foto al instante. Bueno, casi al instante.
Me encanta hacer fotos al instante con mi cámara Polaroid 1000. Es que se hacen solas. Solo encuadro, disparo y ya está. Fotos de colores brillantes y además garantizadas. Polaroid, la mayor experiencia del mundo en fotos al instante.
Paco Rabal, en el año 1975, anunciando esto de la Polaroid, porque tardaba un rato en aparecer, pero luego nos parecía lo más rápido del mundo mundial.
Es que tenías que estar ahí un rato abanicando para que sí. Se secara aquello.
Sí, sí, sí. Y además decías, espera, y le dabas cada vez más fuerte.
Claro, o sea, creías que si lo movías muy rápido salía más rápido, sí. Pero no era así.
La prisa al ser humano de toda la vida.
Sí.
Bueno, y para grabar estaba el tomavistas y el que podía una cámara Super 8.
Respecto a la música, estaba la cinta de cassette, que todos hacíamos eso con el boli para rebobinar, y el Walkman.
¡El Walkman! Fíjate qué maravilla, ¿eh? El Walkman te daba presencia, te convertía directamente en un tío guay. El que tenía Walkman era el que más molaba del barrio. Solo uno le ganaba nada más, el que tenía Walkman con auto reverse. Esto era lo más, ¿eh? Te convertía en un ser intocable. Puedes tener aparato en los dientes, botas ortopédicas, mearte todos los días en clase, que jamás nadie se iba a meter contigo. ¿Por qué? Pues el auto reverse. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me escucho dos caras sin sacarla, ¿vale? Lo que pasa.
Claro, Masha. ¿Tú tienes alguna cinta guardada todavía en casa?
Tengo cinta y tengo un Walkman.
¿De qué color?
Era plateado.
Es que tú sabes que define mucho a la persona el color del Walkman, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
Es una cosa rara. Seguramente muchos oyentes que estén escuchando ahora pensarán, ¿de qué están hablando estos señores? Sí, bueno, pues no, era el último grito, porque en el metro antes íbamos todos con Walkman. No había MP3, ni había cosas de estas, ni te podía bajar podcast, sino que llevabas tu cintita, tu Walkman, que era muy importante. Era importante que los auriculares tuvieran la esponjilla naranja.
Eso naranja.
Claro.
Pero lo que acabas de decir de que es plateado, me alegro, porque en tu familia todavía recuerdo la última vez que hablamos de que tuvisteis un coche rosa.
Sí.
Entonces,
sí,
claro, yo
sí.
Acuerdo de los colores de la familia.
Bueno, ya te explicaré lo del coche rosa.
Ya. Bueno, en fin, ¿y qué decir de aquella yogurtera que arrasó y vino alguien a venderla a tu casa, pero ahora está en un altillo?
Y en este repaso a cosas que van desapareciendo, está el walkie-talkie.
¿Eso es un walkie-talkie? Te dije que compraras un intercomunicador.
Oh, esto es mejor que un intercomunicador. Es de larga distancia.
¿Dónde está el otro?
Jade Cobra, adelante, Jade Cobra.
Nos han descubierto garra de pantera.
¿Y con qué otra cosa de tu hija jugaremos?
Es que hay que decir que cuando tú hablas por walkie-talkie ponías nombre como si estuvieras en Vietnam.
Sí, bueno, cuando jugabas con el walkie-talkie, le decías a tu amigo, vete lejos para ver si te escucho. Y si iba tan lejos que no lo escuchabas tampoco por el walkie-talkie.
En la vida.
Porque claro, eso tenía un alcance mínimo.
Claro, y decías, cobra verde llamando a lobo azul. Cobra Charlie. Verde llamando a lobo azul. Pero sí, bueno, sí. ¿Y qué decir del cinesín? Bueno, o del termómetro con su mercurio, que ahora es digital.
Sí,
eso
sí.
Ya las nuevas generaciones no saben, que nosotros jugamos hasta con el mercurio del inconscientes que éramos.
Sí, ahora ya sabes, ahora te pones la pistola en la cabeza, clic, y ya ni te toca el termómetro. No,
nada.
Porque antes se lo tenías que poner. O el elemento que jamás logró dominar el profesorado de los 70, los 80 y los 90.
No hay ni un solo profe, ni aquí ni en Zambia ni en Mozambique, y si hay en Marte tampoco, que sepa hacer funcionar el vídeo del aula de vídeo, tío. Y tú lo ves el vídeo y dices, pues si es como el de casa, dale al play. No, al play no, que es muy fácil. Saco la cinta y la meto, pero más fuerte, como diciendo, ahora sí que la he encajado.
Claro, es verdad. Ojo,
en mi cole, ir al aula de vídeo era un acontecimiento.
Ni en la mía, en la mía, en la mía también, en la mía también.
Nos ponían a todos en fila, subíamos hacia arriba y entonces abrían el armarito ese con llave en el que salía el beta, ese que tenían ahí.
Claro, pero tú eres de otra generación. Yo, la mía es la de las que se decía en el colegio filminas, en vez de diapositivas, filminas.
Y sombras y chinas también.
Y filiminas.
Sí, y sombras chinas.
Y sombras chinas, sí, sí, tampoco, tampoco te pases. Sí, oye, que no estuviera tan porca. Pero bueno, ojo que en verano te da por recordar otros veranos y las cosas que hacías o con las que te entretenías.
Uriarte, muy amable. ¿Eh? Cierra la puerta a salir.
Venga, hasta luego.
Nos damos una vuelta por las redes sociales. Los oyentes están hablando sobre el acuerdo europeo para afrontar la crisis de la pandemia. Adrián Collado.
Hola, Rubén. Pues mira, Julia nos dice que son 72.000 millones de euros en ayudas directas. Ahora lo importante es saber cuáles van a ser las exigencias de Europa y, sobre todo, dónde irán destinadas. Eduardo pide, por favor, que reinviertan con cabeza, donde se aporte valor, que refloten empresas, ayuden a los autónomos, a la sanidad, la ciencia o la educación. Y Carlos nos dice que ahora que tenemos el dinero es interesante ver qué capacidad de maniobra va a tener el gobierno para gestionarlo en los presupuestos que aún tienen que aprobarse, por cierto.
Y los oyentes nos están enviando su opinión al WhatsApp de La Linterna.
En el 600-544-555.
Quería decir a toda esta gente que dice de recortar el sueldo a los funcionarios, también en eso estarán metidos los militares. Gente que cada pocos años tienen que estar cambiando de destinos forzosamente, por lo cual tú te compras una casa en un sitio y a los 4 o 5 años la tienes que mal vender, tu mujer tiene que dejar de trabajar para poderte ir de destino donde el gobierno te esté mandando en esos momentos.
Esta noche tiempo de análisis con Maripau Domínguez y Fernando Jauregui va a ser más o menos a las 10:05, 10:10 de la noche. Y esperamos tus mensajes, Adrián.
Los oyentes podéis escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, el 600-544-555, y también Instagram en expósito-cope.
La Linterna, Expósito.
COPE, estar informado.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Don Emiliano, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Presidenta Díaz Ayuso, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
La mayoría de la gente lo que me manda son mensajes de ánimo.
Ni con 80 años me quitan las ganas de jugar a baloncesto.
¡Qué moderna está la clausura!
De la moción de censura no nos arrepentimos en absoluto.
¿Hito o fracaso esto de la renta mínima vital?
Un fracaso rotundo absoluto de un modelo productivo.
Seguiremos en estado de alarma hasta el día 21.
Por fin los 27.
El Cascabel con Antonio Jiménez, de lunes a jueves a las 10 de la noche en 13.
Expósito.
La Linterna.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué?
Y luego además me permitieron pagar en 3 veces sin intereses. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras tomas el sol.
¡Buah, qué precio tan bajo!
Mientras paseas al perro.
¡Venga, chico! ¡Precios bajos!
Mientras haces que atiendes en una reunión virtual.
¿Te parece bien?
¿Qué precio tan bajo?
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Son las 7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este martes, en el que un día más seguimos pendientes de los brotes en nuestro país. Según Sanidad, en las últimas 24 horas se han registrado 529 contagios. Es un notable descenso que se ha notado sobre todo en Aragón y en Cataluña. Hoy el gobierno catalán ha notificado 590 nuevos infectados, por lo que sigue la tendencia a la baja por tercer día consecutivo. Además, el ayuntamiento de la ciudad condal ha decidido reducir el aforo de sus playas para evitar la expansión del virus. Yolanda Bernal.
Mejoran sensiblemente las cifras de contagios, 590 en las últimas horas y una víctima mortal. Bajan los positivos tanto en Barcelona ciudad como en la Primera Corona y la región de Lleida. Salud insiste en que no hay que bajar la guardia y anuncia hasta 30.000 PCR diarios a partir de la semana que viene y un refuerzo en el rastreo de contactos. A pesar de la mejora en las cifras, se ha decidido actuar en las playas para evitar aglomeraciones. Las 10 playas de Barcelona reducirán su aforo un 15%. Más. Eloy Badía, concejal de Emergencia Climática.
Apostamos por una reducción del 15%. Eso significaría reducir en 8.000 usuarios que van a la playa. Pasaríamos de 38-40 a unos 32 para que nos ubiquemos. Estamos hablando de 8.000 personas.
En Lleida, la evolución de la pandemia también da un pequeño respiro. Bajan los contagios, 92 en las últimas horas, aunque suben los ingresados, 2 menos en la UCI. Su alcalde, Miquel Puello, dice que empiezan a ver la luz al final del túnel y reconoce que esta semana será clave.
Pero sin lugar a dudas, uno de los brotes que más ha llamado la atención es el de los jugadores del Fuenlabrada. Ahora mismo han dado positivo 12 integrantes del equipo, 4 están en Madrid y otros 8 en Galicia, y permanecen confinados en un hotel de Coruña. Alberto Varela.
Los futbolistas están aislados en el hotel de A Coruña en el que se alojan y se les han practicado 46 pruebas PCR para saber la verdadera magnitud del brote. Luis Verde, el director del área sanitaria, se ha acercado esta mañana al hotel en el que están alojados.
En total 46 tomas de muestra, incluidos las 8 personas que nos han dicho que habían resultado positivas. Son aquellas personas que han estimado, pues las personas que hacen los seguimientos, los rastreos, que han tenido un contacto estrecho.
El consejero de Sanidad ha enviado cartas al presidente de la Liga del Fuenlabrada y a la directora del Consejo Superior de Deportes para informarles de la activación del protocolo por el rebrote. Pregunta también la Xunta cómo viajaron los futbolistas contagiados si había sospecha de que pudiesen tener coronavirus.
Buena pregunta, muchos nos la estamos haciendo hoy. Todo esto en un día en el que la palabra histórica ha sido la más utilizada por el gobierno para calificar el acuerdo de Bruselas. ¿Pero qué va a suponer para España? Te voy a desvelar alguna de las claves que nos va a afectar en pocos meses. Primero, España va a tener acceso a 140.000 millones en total. 140.000 millones del Fondo de Reconstrucción. Para que te hagas una idea, ese dinero supone un 11% del Producto Interior Bruto Nacional. Pues bien, de este dinero, más de 72.000 millones van a ser transferencias o ayudas directas. Segundo, España tendrá que hacer algunas reformas para poder seguir disfrutando de este fondo. Una de ellas tiene que ver con las pensiones, reformas que ayuden a un sistema que tiene un grave problema de sostenibilidad. Tercero, las imposiciones tras el acuerdo complican al gobierno la promesa de derogar la reforma laboral. Desde Bruselas piden medidas para solucionar los problemas que hay en España, que está a la cabeza de Europa en temporalidad y que tiene la segunda mayor tasa de paro. Y cuarto, también afectará al gasto social. Recortes en subsidios y ayudas que podrían afectar considerablemente al plan de reformas e inversiones que presentará el Ejecutivo a Bruselas en el mes de octubre. Desde el Gobierno, como te decía, hay satisfacción por el acuerdo alcanzado. La ministra portavoz, María Jesús Montero, pide al resto de partidos no tensar la cuerda y unirse al pacto de reconstrucción.
que seamos capaces de darle continuidad al día histórico, que sería bueno que todos los partidos políticos nos comprometiéramos en hacer posible y operativo que esos recursos lleguen a la ciudadanía. Y para hacerlo posible se llama Presupuestos Generales del Estado.
Desde el Partido Popular, su líder Pablo Casado ha calificado como un buen acuerdo lo sucedido en Bruselas porque puede actuar como enmienda a las medidas que pretendía tomar el gobierno.
Consideramos que este acuerdo, este buen acuerdo, es una enmienda a la política del gobierno de España en cuanto a sus pactos de investidura con Podemos y los más recientes con Bildu y con partidos nacionalistas.
Y hoy también ha sido noticia que la Policía Nacional ha detenido en la localidad guipuzcoana de Hernani a la etarra Itxaso Zaldua. La Audiencia Nacional ha emitido una orden de arresto tras vincularla con el asesinato en 2001 del expresidente del PP aragonés, Manuel Jiménez Abad. Juan Baño.
En mayo del próximo año prescribirá el crimen que costó la vida a Jiménez Abad, presidente del PP en Aragón, aquella primavera de 2001. Caminaba hacia la Romareda a ver el partido junto a su hijo Borja, el que luego fuera cabecilla de ETA, Miquel Carrera Sarobe, alias ATA, le disparó a bocajarro en la cabeza mientras le daba cobertura a una mujer de la que solo recuerda algún testigo su cara sonriente y poco más. Asegura la policía que tras el análisis de la documentación de la banda remitida por Francia a España en 2018, además de otras pesquisas, se ha conseguido poner nombre a aquella terrorista. Se trataría presuntamente de Itxaso Zaldua. Vivía tranquilamente en Hernani desde 2017, donde ha sido detenida. Estuvo presa en Francia desde 2005 por pertenencia a organización terrorista. Llegó a estar en la cúpula del aparato militar. La crisis del COVID ha retrasado la celebración del juicio contra ATA, actualmente en una prisión francesa. De confirmarse las pesquisas que dirige la Audiencia Nacional, Itxaso Zaldua se sentaría junto a ATA en el banquillo de los acusados.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Y como cada tarde vamos a echar una mirada al exterior, y hoy lo hacemos en primer lugar acercándonos a Ucrania, donde un hombre cargado de explosivos ha secuestrado esta mañana un autobús lleno de pasajeros. Corresponsal Ricardo Marquina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues continúa en el oeste ucraniano este secuestro que comenzó a primera hora de la mañana por un tipo que se denominó a sí mismo como antisistema y que en un mensaje publicado antes de comenzar el secuestro aseguró que es el Estado el primer terrorista. El secuestrador ha exigido que gobierno, ministerios, fiscales e incluso la Iglesia Ortodoxa Ucraniana publiquen vídeos en redes sociales declarándose como terroristas. El incidente, que por un momento se ha acercado a la tragedia con un intercambio de disparos entre las fuerzas especiales y el secuestrador, está ahora en manos de los negociadores de la policía ucraniana, sin que por el momento se conozcan avances en esta negociación ni el estado de los 20 rehenes que permanecen en el autobús.
En Italia, las autoridades han detenido a 75 presuntos miembros de la mafia calabresa. También se ha procedido a requisar bienes por un valor superior a los 169 millones de euros. Corresponsal en Roma, Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén.
Vaya piezas, ¿no?
Sí. Desde luego, madre mía, ha sido uno de los golpes más fuertes contra la mafia más poderosa y potente de Italia en estos momentos, que además, junto a los innumerables delitos y actividades ilegales, acumula innumerable patrimonio. Los 75 detenidos han sido acusados de asociación mafiosa, narcotráfico, blanqueo de capitales y corrupción. Y además, la operación, esto es muy importante, ha permitido que se requise una gran cantidad de sustancias estupefacientes. En los últimos meses, la verdad es que la 'ndrangheta está sufriendo duros golpes por parte de la policía italiana. Hace unos días se detuvo a un clan mafioso dedicado al fraude fiscal y a la obtención de subvenciones para empresas con problemas económicos originados por la pandemia. Ya el fiscal antimafia de Palermo había advertido de que las mafias iban a aprovechar la crisis derivada de la pandemia para hacer negocio, como así está ocurriendo tanto con Cosa Nostra como con la Camorra. Por lo tanto, Rubén, seguro que habrá más detenciones y aquí la mafia realmente, ojalá podríamos decir que tenga los días contados, pero al menos sus días no se los va a poner nada fácil la policía.
Eva, una pregunta, ¿cómo está hoy Roma?
Hoy Roma está preciosa, con un calor impresionante. Ha llegado ya ese bochorno húmedo, pero de verdad está preciosa. Vacía, muy, muy vacía, pero seguro que el año que viene podrá recuperar el turismo como le pasa a España y a tantas bonitas ciudades que tiene este país, desde luego.
Ojalá. Un beso, Eva.
Ojalá. Un abrazo. Hasta pronto.
Y terminamos hoy en el Reino Unido, donde tras meses de bloqueo, el gobierno de Boris Johnson ha publicado el llamado Informe Ruso, una investigación oficial sobre la supuesta injerencia de los rusos en las elecciones y finanzas británicas. Corresponsal en Londres, Paloma García Vejero. Buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén.
Oye, ¿qué dice este informe?
Pues que el gobierno británico ha estado años mirando para otro lado, ha infravalorado la amenaza rusa y ahora está pagando las consecuencias. Esa es la conclusión principal del informe. Concretamente, la comisión parlamentaria que lo ha elaborado estudió si había injerencia del Kremlin en el Reino Unido y ha determinado que no hay evidencias de que influyera en el referéndum del Brexit, pero en cambio sí pudo hacerlo en el de Escocia. Aquí hay una acusación doble, porque si no hay evidencias, alega la oposición, es debido a que el gobierno no ha querido buscarlas. En cualquier caso, estos diputados, autores del informe, exhortan a Boris Johnson a investigar las campañas de influencia rusas, así las llaman, y la lavandería londinense, porque también dicen que los oligarcas rusos han sido recibidos con los brazos abiertos, ellos y su dinero, y han podido lavarlo aquí sin que nadie hiciera nada por impedirlo. Última de las acusaciones importantes, porque hay muchas, varios millonarios vinculados al servicio de inteligencia de Putin habrían hecho donaciones importantes al Partido Conservador en el gobierno.
Vaya lío que también hay ahí con esto. Oye, ¿cómo está Londres?
Preciosa, soleada, vacía, esa es la pena. No hay turistas y empiezan a proliferar las campañas locales y gubernamentales para intentar resucitar esta ciudad que vive, entre otras cosas, de los viajeros. El centro da bastante lástima, sí. Las oficinas cerradas, y eso quiere decir que casi todo está muerto de lunes a viernes de 8 a 5.
Bueno, vamos a ver cómo evoluciona y esperemos que el año que viene por estas fechas ya hayamos podido ir a verte.
Por lo menos que se pongan las mascarillas, eso ya sería un gran avance.
Un beso, Paloma.
Otro.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Durante todos estos meses de pandemia hemos visto cómo el coronavirus se ha manifestado de distintas maneras en función de cada persona. Hemos visto los casos más leves, donde el paciente ha presentado alguno de los síntomas más habituales, como la fiebre, la tos seca o el cansancio. Luego se ha recuperado sin problemas. Pero también los hemos visto más graves, los que han afectado sobre todo a nuestros mayores a través de síntomas como la sensación de ahogamiento, dolor en el pecho o esa incapacidad para hablar o moverse. Problemas que se han ido agravando, produciendo su inmediata hospitalización. La enfermedad a día de hoy todavía es impredecible, pero cada vez vamos sabiendo más datos gracias a estudios como el que te voy a contar ahora. Este martes toca hablar de salud en La Linterna con Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. Esteban, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén.
Oye, antes de entrar en materia, lo primero, lo comentábamos la semana pasada. Varias comunidades autónomas habían decidido implantar la obligatoriedad de la mascarilla. De momento solo quedan dos en las que no es obligatoria, que es Madrid y Canarias. La medida, bueno, han ido pasando los días, se ha ido extendiendo por todo el territorio y mientras no haya vacuna, ¿estamos hablando quizás de nuestra mejor arma para combatir el coronavirus?
Pues yo creo que sí, una de las mejores, si no la mejor, porque la mejor sería la vacuna, sí que una de las mejores. Date cuenta, o nos tenemos que dar cuenta todos, tenemos que ser conscientes de algo, y es que la mayor parte de los contagios que ahora se están teniendo se producen por personas, jóvenes también, muchos de ellos, que son asintomáticos, es decir, que están contagiando, están transmitiendo el virus, pero no tienen ningún síntoma, o sino también que pueden ser presintomáticos, es decir, estaban contagiados, no han tenido ningún síntoma, lo tendrá en las próximas horas, pero están contagiando. Entre los unos y los otros podemos decir que esto ronda en torno al 70-72%, que no es poco.
No está mal, ¿no?
Si a todo esto le sumas que cuando estás en un espacio cerrado, las probabilidades de contagio se multiplican por 19, pues tienes que poner alguna medida, y esa medida es una medida física, es la mascarilla. ¿Por qué? Para que el virus no se transmita o o para que ese virus no llegue a tu sistema respiratorio. Es decir, la mascarilla te la tienes que poner para protegerte tú a ti mismo y protegerle a tu amigo. Entonces esto es absolutamente fundamental. Si tú tienes la mascarilla y tu amigo también la tiene para protegerse y protegerles, pues bueno, las probabilidades de contagio van a disminuir muchísimo. Si a esto le sumas pues lavado de manos y todo esto, pues muchísimo más. Creo que a día de hoy es la herramienta más económica que tenemos para poder luchar contra el coronavirus.
Y hay que llevarla tapando nariz y boca.
Hombre, claro, claro, claro. Hay que llevarla tapando nariz y boca y recordar a alguno que hay por ahí que por el codo, que yo sepa, no se respira.
Ni por la muñeca,
ni se respira, ni se come por ahí, ¿no? Entonces, pues tapando nariz y boca, que es en donde realmente nos tenemos que proteger. ¿Por qué? Porque este coronavirus, por donde más ataca, es precisamente a través del nariz y boca, que desprende el virus y se montan esas gotitas de saliva, y si no también cuando tú tocas algo y te lo llevas, o si no que te llega directamente a nariz y boca.
Bueno, vamos con el tema del día. Cada vez vamos sabiendo más sobre el coronavirus. Hay un montón de gente trabajando, la verdad, Esteban, es que el trabajo de los científicos está siendo ingente. Sí. Y hoy me quiero detener en un estudio que ha desarrollado el equipo del King College de Londres. A través de una aplicación de seguimiento de los síntomas de la COVID, han descubierto que existen hasta 6 tipos distintos de enfermedad, no sé si llamarlo así. Sí. ¿Cómo se explica esto?
Bueno, sí que tiene, vamos a hablar de 6 tipos distintos de expresión de síntomas, y sí que tiene una explicación. La explicación, lo decías antes muy bien, se está trabajando muchísimo, estamos trabajando muchísimo, estamos investigando muchísimo y en todas partes del mundo. Entonces hemos visto que a la hora de contagiarte y que tu contagio sea más o menos grave, hay dos aspectos fundamentales. Uno es el estado general del paciente. Si tú eres un paciente, pues bueno, que tienes un sistema inmunitario bueno, que tienes una nutrición buena, que no eres obeso, pues bueno, vas a tener menos papeletas de que el COVID en ti sea un COVID grave. Y después hay otro que es el genético, que hay distintos equipos trabajando aquí en Madrid, patrocinado por la Fundación de la Mutualidad de la Abogacía. Pues está la Universidad Complutense, la Carlos III y el Instituto Gerontológico al unísono, trabajando buscando esta genética. ¿Por qué? Pues porque hay unas personas que son más susceptibles de que cuando se enferman de COVID, pues que este sea un COVID peor, más grave. Hemos visto que esto pues tiene mucho que ver con la genética, y sobre todo en un cromosoma, en el 3, y una proteína que es la proteína C2, que es la cerradura a donde llega la llave del virus. Bueno, estamos estudiando esto, ahora mismo lo estamos haciendo con 1000 casos, y lo que intentamos ver es cómo se expresa de más o menos en unos ciudadanos o en otros, para saber cómo cuidarnos, si hay unos que se tienen que cuidar más o menos. Es decir, con el COVID se trata pues con los fármacos que tenemos, ahora cada vez también más centrado ese tiro, se trata con la prevención, las vacunas que cada vez avanzan más, y también se trata pues con la cuando vamos sabiendo de la genética, diciendo tú te tienes que proteger más o menos.
Los 6 tipos. El primero, gripe sin fiebre.
Sí, mira, yo cuando vi este estudio del King College, bien, lo primero que hay que decir que es un muy buen estudio, pero que todavía no está revisado, ¿no? Ahora lo que tenemos es que cualquier estudio sale porque necesitamos que salgan y después se revisan. Entonces, yo lo de gripe a mí no me gustaría decirlo. Es decir, yo creo que enfermedad por coronavirus sin fiebre, y otra con fiebre, pero bueno, hay uno que es esta sin fiebre, y entonces aquí encontramos a los pacientes que les duele la cabeza, tienen dolor muscular, ojo, tienen pérdida de olfato, tos, dolor de garganta y de pecho, pero no tiene fiebre y tampoco dura tanto. Entonces dice, bueno, me duele un poquito la cabeza, el olfato, pues la tos. Bueno, pues ahí tenemos que pensar también que aún sin tener fiebre puede ser un coronavirus.
El segundo es igual, pero con fiebre.
Exactamente igual, pero con fiebre. Insistiendo en algo muy importante, Rubén, dolor de cabeza, pérdida de olfato y tos, que son síntomas que se repiten en uno y en otro.
El tercero, ya tienes ahí problemas gastrointestinales.
Sí, esto es otra de las cosas que fuimos viendo según avanzó el coronavirus, que el coronavirus se podía dar con problemas gastrointestinales. Lo curioso es que aquí también se da el dolor de cabeza y la pérdida de olfato, no la tos, pero fijémonos, vamos por el tercero y se repiten estos dos síntomas, dolor de cabeza y pérdida de olfato. Después, por supuesto, tienes la diarrea, la disminución de apetito y los trastornos intestinales, ¿no?
En el cuarto ya se empieza a complicar porque ya entra la fatiga, es otro síntoma más.
Sí, sí, ahí es la persona que bueno, que cuando aguanta la respiración no la puede aguantar unos segundos porque se fatiga, ¿no? Entonces en esto se vuelve a repetir el dolor de cabeza, la pérdida de olfato, la tos, hay fiebre y también hay fatiga. Insistimos en esos síntomas, dolor de cabeza, pérdida de olfato, tos, que lo tenemos en todos, la tos no en el digestivo. Sí.
El quinto, ya aquí hay confusión.
Sí, pues aquí aquello se va agravando más, y como se va agravando más, no solamente tenemos pues ese dolor de cabeza, la pérdida de olfato, la tos, fiebre aquí también, dolor de pecho, dolor de garganta, y empiezas a tener pues una confusión, no empiezas a estar ubicado en el tiempo ni en el espacio.
Y ya el último es el que genera problemas respiratorios.
Sí, ese es cuando ya, pues bueno, tienes problemas graves, ¿no? Problemas graves respiratorios y también en algunos casos abdominales. Entonces, pues bueno, aquí ya pues estás muy cerquita de la UVI.
Bueno, esa es la conclusión a la que llega este estudio. Es interesante porque ya vamos poniendo negro sobre blanco muchas cosas. O sea, ya vamos trabajando y vamos conociendo más. Cambiando de tercio, Esteban... Importantísimo. Te quiero preguntar sobre el tema de la cuarentena. Hemos estado muchos meses confinados, hemos estado en casa, metidos para frenar la curva, pero esto, claro, altera nuestra forma de vida y genera algunos problemas, ¿no? ¿Qué consecuencias deja el confinamiento, fundamentalmente?
Mira, yo lo que he estado observando últimamente, y a raíz de este estudio que te comentaba antes, que estoy pues todavía más en contacto con gente que lo ha padecido, ¿no? Lo que sí que observo es un primer dato, y ese primer dato es una faceta, vamos a llamar psíquica. Observo miedo, observo trastorno del ánimo también, ¿no? Es decir, falta de esa alegría, sin tacharlo de otra cosa, sino depresión, sino sí trastorno del ánimo y recelo, ¿no? Entonces eso por un lado. Y por otro lado sí que se observa como después de esta cuarentena, pues problemas relacionados con lo que es la obesidad, pues los hemos tenido y más. Y decir que la obesidad es un factor de riesgo al mismo tiempo para el coronavirus, entonces tenemos que atajar eso también. ¿Qué decir de las secuelas que pueden quedar? Es decir, a distintos niveles, cardiovasculares, neurológicos, distintos niveles.
Claro, eso te iba a decir, que también hay problemas de circulación, ¿no? Porque la gente no ha podido andar, no ha podido hacer una vida normal, por así decirlo, y los problemas de circulación se repiten, ¿verdad?
Claro, y sobre todo cuando llueve sobre mojado, ¿no? Pues bueno, cuando llueve sobre mojado, con el COVID nos encontrábamos con esto, personas con patología previa vascular, que por falta de ejercicio, pues aquello se iba agravando. Y otro tema, ahora según hablo contigo, Rubén, que estaba pensando, es decir, muchos que han dejado de ir al hospital aún teniendo algunos síntomas, por ejemplo, con el COVID se vio claro que con los infartos de miocardio la gente infartaba en casa por miedo, ¿no?, de ir, o los ictus. Bueno, pues también ahora tenemos que estar encima de la gente diciendo, oye, con estos síntomas ven al hospital, que el hospital, síntomas de cardiovasculares, porque el hospital ya es un sitio bastante seguro, ¿no?
Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE, muchas gracias por la consulta, como siempre.
Querido Rubén, un abrazo muy fuerte y gracias a ti.
Un abrazo, Esteban. Nos damos ahora una vuelta por las redes sociales. Los oyentes están hablando sobre los posibles ajustes que pueden venir con las exigencias del Fondo de Reconstrucción. Adrián.
Hola, Rubén. Pues mira, Alberto nos dice que ahora que tenemos que hacer ajustes, que podríamos empezar por ajustar el sueldo de todos los chupópteros, dice él, que viven del Estado. Vamos a escuchar también la opinión que nos dejan los oyentes en el WhatsApp de La Linterna, el 600-544-555.
Las reformas que nos va a hacer el gobierno, pues ya sabemos qué reforma va a hacer. Congelación de pensiones, bajada de sueldo a los funcionarios. En cambio, el árbol de la política, ese no se va a tocar. Se van a mantener los 22 ministerios, con los cerca de 600 asesores, cargos de diputados, senadores.
Concha está en la misma línea. Dice que a cualquier ciudadano que le preguntes, te dirá que la primera reforma tendría que ser el de suprimir los cargos inútiles que hay en muchas comunidades autónomas.
She was steaming. And that time over at Johnny's place, well, this chick
¿Te gusta la música que nos ponen?
Mucho.
Está muy bien, ¿verdad?
Se nota que está Belén con Tiempo Modernos a muerte. Y Nico.
Esta noche, tiempo de análisis con Maripau Domínguez y Fernando Jauregui. A partir de las 10 de la noche, más o menos, 9 en Canarias, Maripau propone tema.
Por fin los 27 países de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo histórico. A España le adjudicarán 140.000 millones de euros, una cifra récord en ayudas, de los que la mitad serán a devolver, pero con un bajo interés y muchas reformas a cambio. Ha costado, porque los países del norte, a mi entender, no han estado a la altura. Países Bajos, Austria, Dinamarca, Suecia y Finlandia se lo han puesto muy duro a los países del sur, que son los que más han sufrido el efecto de la pandemia, Italia y España. Qué gran oportunidad perdida para haber demostrado lo que podría llegar a ser la solidaridad de la Unión.
Pues hablaremos de ello, hablaremos de ese fondo que va a llegar a España y las condiciones en las que va a llegar y qué tenemos que hacer a cambio. En nuestro tema del día vamos a preocuparnos por conocer cómo funciona esto de los rastreadores, de la trazabilidad, de los contactos. Ayer hubo un caso muy curioso, Partido Deportivo Fuenlabrada, dan positivo varios miembros del Fuenlabrada y a partir de ahí se han empezado a tirar contactos. Se han hecho PCRs a los jugadores que jugaron la jornada anterior con el Fuenlabrada, a los jugadores que cenaron... Todo esto es un sistema muy complicado y vamos a hablar con algún rastreador y también vamos a hablar con quien forma a esos rastreadores. Por lo demás, esperamos sus mensajes. Tenemos página en Facebook, Adrián.
Sí, nos pueden escribir en facebook.com/lalinternacope.
En Twitter, ¿dónde nos encuentran?
En @expositocope.
¿Y el WhatsApp de La Linterna, el número?
600-544-555.
Seguro que la gente ya se lo sabe, pero repítelo por si alguien quiere apuntarlo.
600-544-555.
¿Y en Instagram estamos?
En expósito-cope.
En un momento te explicamos lo que supone el acuerdo de la Unión Europea para España.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Noticia importante, noticia que adelanta la cadena COPE en el partidazo con Antonio Ruiz. Hola Antonio, muy buena.
La sede del estadio de Atatürk de Estambul, asignada para albergar la final de la Champions este año, podría caerse y ser reemplazada por otra. Ahora la UEFA se prepara para encontrar otra sede y parece ganar terreno Lisboa.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Nuevos tiempos, nuevos descuentos. En las segundas rebajas del Corte Inglés ahora tienes un 20% de descuento adicional en más de 400 marcas de moda y deporte. Sí, adicional. Tienes un 20% de descuento que se suma a los descuentos que ya hay. ¿A qué esperas? Tu 20% adicional solo hasta el 22 de julio en las segundas rebajas del Corte Inglés.
¿Te puedo ayudar? Tenemos un...
No, gracias, solo estoy mirando.
¿No te interesa el plan Re?
¿El plan Reconduce con Nissan? Claro que me interesa, solo estoy mirando qué coche elegir.
Con el plan Reconduce con Nissan lo único que te costará es decidir qué Nissan quieres. Ahorra hasta 5.500 euros con el plan de ayudas del gobierno y no lo pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Qué ganas tengo de ir a la casa de la playa este año. A ver cómo nos la encontramos. Menos mal que instalamos la alarma. Porque con todo esto de las ocupaciones, da tranquilidad pensar que no se nos ha metido nadie.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Es hora de dejar cao al colesterol.
Divecol Forte, a base de levadura de arroz rojo fermentado, contiene 10 miligramos de monacolina K, que ayuda a mantener los niveles normales de colesterol en sangre. Divecol Forte de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Don Emiliano, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Presidenta Díaz Ayuso, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
La mayoría de la gente lo que me manda son mensajes de ánimo.
Ni con 80 años me quitan las ganas de jugar a baloncesto.
¡Qué moderna está la clausura!
De la moción de censura no nos arrepentimos en absoluto. ¿Hito o fracaso esto de la renta mínima vital?
Un fracaso rotundo, absoluto, de un modelo productivo.
Seguiremos en estado de alarma hasta el día 21 de este mes de junio.
El Cascabel, con Antonio Jiménez. De lunes a jueves, a las 10 de la noche, en 13.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Te puedo ayudar? Tenemos un...
No, gracias, solo estoy mirando.
¿No te interesa el plan Re?
¿El plan Reconduce con Nissan? Claro que me interesa, solo estoy mirando qué coche elegir.
Con el plan Reconduce con Nissan lo único que te costará es decidir qué Nissan quieres. Ahorra hasta 5.500 euros con el plan de ayudas del gobierno y no lo pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.